estamos, 10 horas 14 minutos y estamos en comunicación con el concejal Javier Branca. Muy buenos días, Javier. Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Hola Luis, buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo andamos? Tanto tiempo.
Y hablamos de poco, la semana pasada me parece.
Pero parece toda una vida. ¿Cómo veo que, por lo que publica Crónica Fueguinas, avanza la causa contra el concejal Branca? ¿Qué hay de nuevo? ¿Te notificaron?
No, todavía no recibimos ninguna notificación de la justicia, así que estamos todavía a la espera, a ver qué hay realmente de avance en la justicia al respecto, porque todavía no recibimos ni la nota original avisándonos que estamos denunciados, por lo menos. Bueno, el día de ayer no pude hablar con Maxi Rijo, ayer estuve metido con lo de la convención, en la previa, después de esa reunión informal que hubo, pero bueno, a mí, hasta ayer no me llegó nada.
Ahora, me decís que la reunión de ayer fue informal. Te pregunto, ¿estuviste en la reunión ayer a la tarde?
Sí, por supuesto.
¿Y qué pasó? Contanos un poco cómo fue el desarrollo, porque en el comunicado que viene de parte de Juan Carlos Pino, no te nombra, no vi tu nombre.
No tengo idea, porque no está mi nombre ahí. Lo que pasó es que nos juntamos los 14, y bueno, primero quedó en evidencia la primera violación a la Constitución de la ciudad. En cuanto a dónde pretende el oficialismo desarrollar la sesión inaugural que pretende hacerlo de legislatura provincial, sin tener domicilio el Consejo Deliberante ahí. En la Carta Orgánica establece que las sesiones, no las comisiones, las sesiones de la Convención Constituyente deben ser en el edificio del Consejo Deliberante. Por lo cual, no podría hacer una legislatura provincial salvo que fijase domicilio al Consejo Deliberante en la legislatura provincial, que bien podría hacerlo, y ahí estaríamos dentro del marco legal, imposibilitando que cualquiera haga una denuncia, cualquier vecino haga una denuncia, impugnando lo que ocurre en esa sesión inaugural.
Bien, vos sabés que yo tengo frente a mí el comunicado oficial, y dice que 10 son los constituyentes que firmaron, y ahí no está tu firma. ¿Cómo es eso?
No es un comunicado, no es un acta de acuerdo tampoco, es una notificación. Se notificó, también lo llevaron a mi despacho, yo estaba en otro, en una reunión, lo llevaron a mi despacho a eso de las 7:00 de la tarde. Cuando volví a la oficina, me encontré con la nota, una copia de la nota, pero es una notificación, no es un acta de acuerdo, ni ninguna otra cosa que amerite pensar en que hubo un acuerdo al respecto. Simplemente se lo notificó de la convocatoria del ciudadano, que fue lo que pedimos. Bueno, convoquen ustedes, porque eso tendría que haber estado legislado con anterioridad, el cambio de domicilio del Consejo Deliberante, el otro problema fundamental que fue, bueno, ¿con qué reglamento vamos a iniciar la convención? El reglamento es lo que determinaría quién va a tomar la jura, que por ahí parece algo menor, pero bueno, el que tome la jura puede llegar a tener alguna prerrogativa, quien oficie de presidente hasta que se establezca el reglamento de funcionamiento de la convención, el reglamento definitivo. Bueno, eso genera algún tipo de diferencia, si es una persona o es otra. Bueno, no nos pusimos de acuerdo con eso. En la convención constituyente anterior se estableció en la ordenanza de convocatoria a la convención con qué reglamento iba a funcionar, para que no sea una anarquía. Bueno, esta vez, como hicieron todas las apuradas, porque había que acelerar la fecha para que se pueda hacer la reforma, que se pueda llevar a la justicia, que la justicia lo habilite nuevamente a Walter Voto a ser candidato a intendente, en la premura, en la celeridad, hubo alguna inoperancia y se han olvidado de poner con qué reglamento va a funcionar, y se han olvidado de hacer algunas modificaciones para que se pudiese sesionar en otro lugar. Así que bueno, como no hubo acuerdo, hubo siete que decían una cosa y siete que planteábamos otra. La reunión se cerró sin acuerdos y se notificó a las partes.
Ahora, cuando decís hubo siete por la afirmativa y siete que no, me pones en la pregunta obligada, ¿no? La presidencia de la Asamblea Constituyente tiene casi todo el talonario con los números de ejercerla el intendente Vuoto. ¿Ves esto de esta manera?
Repetime la pregunta, por favor.
Como vos lo planteás, me decís, mirá, había siete que estaban de acuerdo y siete que no. Entonces, veo con mucho interés que la presidencia de la convención va a ser muy importante porque el voto define, porque es doble voto. Veo que el candidato para la presidencia de la convención es Walter Vuoto.
En realidad es para la presidencia de la sesión preparatoria, que es la que toma el juramento y que debería terminar con la toma del juramento, y no va más allá de eso.
¿Esto se va a definir mañana en la preparatoria?
Eso esperemos que se pueda definir mañana, sí. Sí.
¿Esa sesión preparatoria es con público o es cerrada?
No, es abierta, porque ya es algo formal, tiene que ser abierta, va a ser una legislatura provincial, supongo que es la legislatura quien imponga las condiciones, y cuánta gente ingresa, cuánta gente no. Bueno, lo va a imponer la legislatura y no la convención constituyente.
Bueno, o sea que ya está todo dado para que arranquemos mañana a partir de la hora 18, ahí en lo que conocemos nosotros como la sala de sesiones de la legislatura.
Exacto.
¿Tenés alguna novedad más para aportar?
Bueno, esto que te decía anteriormente, ¿no? La falta de prolijidad con lo que se hizo todo va generando un caos en el presente, ¿no? Cuando se hizo la ordenanza de reforma a la Carta Orgánica no hubo discusión. Como no hubo discusión, no hubo análisis, no hubo debate, no solo con la ciudadanía, tampoco entre los concejales, mucho menos con la ciudadanía, bueno, se cometieron una serie de errores. Y hoy la forma de subsanarlos es desde la falta de legalidad, ¿no? Desde hacerlo por fuera de lo que indica la Constitución de la ciudad. Pero bueno, ya estamos acostumbrados, Luis. La verdad que con esta gestión estamos acostumbrados a que se haga todo de esa manera. Y no me gusta cómo es la ley, la esquivo, no la acato. Y si no me gusta gobernar con oposición, cierro el Consejo Deliberante y así me manejo.
Ayer Pino, en otra radio, trató a la gente de ignorante, incluso a vos, por decir que el Consejo está cerrado.
Sí, y bueno, no sé cómo... Bueno, no tendré seguramente la formación que tiene Juan Carlos Pino, la preparación que tiene él, evidentemente, pero la figura de suspensión no existe suspender un poder del Estado. En la democracia, los poderes del Estado son los que sostienen la división del poder y van en contra de la concentración, de la centralización del poder que reinaba en el absolutismo, en las monarquías. Frente a las monarquías, lo que apareció fue la división de poderes, ¿no? Primero con la Cámara de Comunes y la Cámara de los Lores, en otro país. Y así empezó a generarse lo que hoy conocemos como república. Cuando vos cerrás uno de los poderes, suspendés uno de los poderes del Estado, está dejando en evidencia que la ciudad puede funcionar 4 meses sin consejo deliberante, con lo cual se está gastando mucha plata en concejales, en asesores, en la estructura, de manera innecesaria, porque la ciudad puede funcionar sin consejo deliberante hasta 4 meses.
Ahora,
es una locura, porque eso quiere decir que bueno, hay un monarca y un jefe absoluto y él define todo. Eso, yo hago la comparación, el único caso que conozco es el de Perú, el Perú de Fujimori, que cerró el Parlamento, eso es distinto, fue con las Fuerzas Armadas, fue una situación completamente distinta, pero es el antecedente de cierre del poder legislativo que hay en el continente desde que volvió la democracia.
Ahora, bueno, ayúdame.
Acá lo que pasa es que el oficialismo no sabe gobernar con la oposición, no sabe gobernar con oposición. Entonces, ante concejales que van a pedir su licencia para ejercer como convencionales y que tienen que ser suplantados por otros, que fueron también elegidos por la ciudadanía, fueron elegidos por el pueblo a través del sufragio universal, que tienen que asumir y tienen que ejercer como concejales, la Cámpora perdería la mayoría automática que tiene el Consejo Liberante. Entonces, por lo tanto, decide suspender el Consejo, suspender, es una escuela que no existe, que en realidad es un eufemismo de cerrar, de clausurar.
Ahora, permíteme que te pregunte esto. Hoy debería haber reunión de comisión. Contame qué comisión se reúne hoy y a qué hora.
Hoy debería reunirse la Comisión de Calidad de Vida y Turismo y a continuación la Comisión de Presupuesto.
¿Se reúnen?
No va a haber reunión porque está el Consejo Deliberante cerrado.
Pero Pino dice que está funcionando. Si está funcionando, tiene que haber reuniones. Capaz que hay reuniones si vos no estás enterado.
No hay. Por eso lo digo, el Consejo Liberante no hay nada.
Entonces Pino miente. El Consejo está cerrado, no hay reuniones de comisión.
El edificio está abierto. Lo que suele ocurrir es que abre a las 8 de la mañana, así que bueno, en más de una oportunidad me he quedado desde las 7 y media hasta las 8 esperando afuera que abran el edificio para poder entrar. Pero bueno, a las 8 de la mañana abren el edificio, a las 6 y pico, 19, 18:30, 19, cierran, así que entramos por la puerta de emergencia. Cuando nos va a visitar algún vecino, le tenemos que entrar por la puerta de emergencia. La puerta de emergencia no la podemos abrir desde afuera, así que sí o sí tiene que quedarse alguien permanentemente adentro para poder abrir la puerta desde adentro. Bueno, esas son más o menos las condiciones en las que estamos.
Ahora, aclárame esto. ¿Quién tiene la llave del edificio?
Pino.
O sea que Pino es el que abre y cierra.
No. Él es el. Juan Carlos Pino, por ser el presidente, es quien dispone quién tiene la llave.
¿Y la tiene él?
Dispone quién tiene la llave.
¿Pero la tiene él?
No, físicamente no la tiene él. Él tiene la disposición. No, físicamente no la va a tener él.
Ah, no, yo dije, bueno,
no. Él tiene, digamos, la disposición, la disponibilidad, la autoridad para decir quién abre y quién cierra.
Ahora, si no hay reuniones de comisión, si no hay sesiones, ¿cuál es el trabajo que se desarrolla en el Consejo Deliberante sin sesiones y sin reuniones de comisión?
Bueno, legalmente, más allá de que uno se reúna con vecinos y atienda diferentes problemáticas, legalmente el trabajo del Consejo Deliberante son dos. Uno es el de controlar, el de auditar al Poder Ejecutivo, controlar que las ordenanzas, que son la ley vigente, se cumplan, controlar que se use el dinero como se tiene que usar, que se entreguen tierras, cómo se deben entregar, y por otra parte, hacer ordenanzas. Bueno, ninguna de estas tareas se puede desarrollar en este momento, por lo menos por 4 meses.
Ahora está bien. O sea, Pino dice que está abierto. Si un vecino tiene una inquietud, quiere llevar una nota, puede ir y la puede presentar, porque la mesa de entradas tiene que recibirla.
Pero exacto, la mesa de entrada, la cuestión administrativa sigue funcionando. Puede llevar una nota, pero la nota que lleve el vecino, los concejales no pueden tratar.
Va a quedar ahí más o menos como el proyecto de ordenanza que llevó el profe Lovazo.
Sí. Como cualquier proyecto que llegue cualquier vecino que duerma. Si alguien con autoridad define que se haga una sesión especial, se hará una sesión especial. Pero la sesión especial la tiene que convocar un tercio de los concejales, pero para eso debieran asumir y ejercer como tales los suplentes.
Pero ahí tengo otra diferencia con vos, Javier. De hecho, por lo que pude consultar, me reafirman que únicamente el concejal puede ser reemplazado si renuncia a su cargo de concejal. Y acá no hay renuncia. Hay licencia para desempeñar la constituyente.
Bueno, no sé quién te asesora con eso, pero lo cierto es que si durante tres y hasta cuatro meses tres concejales van a estar como convencionales, el cuerpo podría funcionar con los concejales que quedan tres, porque uno de los cuatro restantes debiera ejercer como intendente, Juan Manuel Romano, quedan tres, Abril de la Vega, Mariano Oviedo y Ricardo Barramuño. Ellos tres podrían estar ejerciendo, pero como ocurrió en el año 2001, los concejales fueron suplantados por quienes le seguían en el orden de preferencia.
Está
hasta
bien.
Que comenzó el receso.
Pero estamos hablando cuando hubo que crear la carta orgánica. En este momento tenemos una carta orgánica. Y no encontré si esto está previsto, porque realmente me parece muy loco, ¿no? Que digamos, 20 años la carta orgánica es vieja. Y por otro lado estamos conviviendo con una doctrina justicialista que tiene más de 50 años. También quedó vieja.
Bueno, sí. En realidad la carta orgánica no es vieja, porque es algo bastante general, ¿no? No es que tiene que ir modificándose permanentemente los lineamientos generales de la carta orgánica, y las modificaciones o los ajustes necesarios que se hagan puede ser a través de ordenanzas que vayan reglamentando lo que establece la carta orgánica, que no esté del todo definido, y si no, a través de enmiendas. Puedan hacer enmiendas en la carta orgánica sin necesidad de convención constituyente. Ahora las enmiendas son una cada dos años. En estos 20 años se pueden haber hecho 10 enmiendas. Es de un artículo y todos los artículos vinculados. Lo que ocurrió acá, ya lo hemos explicado en otra oportunidad, lo que ocurrió acá es que de modificarse el artículo de la cantidad de mandatos que puede tener el intendente para que el intendente actual pueda volver a ser candidato, no se podía modificar el artículo que habla de la cantidad de mandatos de los concejales para que los concejales actuales que estaban por segundo mandato pudieran volver a ser candidatos. Se modificaba uno, no se podía modificar el otro. Con lo cual hubo que llamar a una reforma parcial de la Carta Orgánica y meter 104 artículos más, algunos para distraer, otros para... Bueno, para evitar que se tenga el control que hoy se tiene por carta orgánica, no en la práctica, que se tiene en el uso de los fondos públicos y la entrega de tierra, fundamentalmente, y en la construcción de servicios públicos como el de la recolección de residuos.
Javier, Branca declaró en la otra radio, dice, puede ocupar el cargo, por vos, puede ocupar el cargo de convencional tranquilamente, pero faltaría la carta orgánica y puede ser susceptible a ser desbancado del Consejo Deliberante. Es responsabilidad propia de él, nadie está buscando nada, si no mañana van a salir a que Pino lo busque destituir, y eso no es así. ¿Entendiste? Dice Pino que de acuerdo a lo que dice la carta orgánica, podrías ser desbancado, no por él.
Sí, empezaste diciendo, dijo Branca en otra radio y después me confundí. Sí, me enteré de eso, lo dijo esta semana. Yo ya había hecho el lunes a la mañana el pedido de licencia, sin goce de haberes, lo había presentado, porque bueno, antes no sabíamos cuándo iba a comenzar la convención, no teníamos fecha, así que de acuerdo a lo que dice el artículo, si no me equivoco, es el 112, o 121, no me acuerdo, los concejales debemos solicitar licencia para ejercer el cargo de convencional. Así que, bueno, hice esa solicitud. Lo que ocurre es que, bueno, también planteé en la solicitud que es innecesaria el pedido de licencia, y ahora aprovecho para notificarlo. En la medida que uno no pide licencia a algo que no funciona, uno pide licencia a algo que está funcionando y que uno dejaría de participar eventualmente. Hay algo que está en actividad, no puedo cumplir con esa actividad, pido licencia, por lo que fuere. Existe eso entre las prerrogativas del concejal, puede pedir una licencia al Consejo Deliberante. Ahora, con el Consejo Deliberante suspendidas sus acciones legislativas, y mi función es legislativa, no es administrativa en el Consejo, suspendía las acciones legislativas del Consejo Deliberante, no debo pedir licencia, porque no está funcionando, no hay acciones legislativas. Entonces, no debo pedir licencia a algo que no funcione, no tiene sentido. Tampoco ocurre la otra situación, que es la de los dos sueldos en simultáneo, porque el convencional no tiene sueldo. Bueno, pero en aquel momento no lo pedí, el día de la sesión, la última sesión que hubo, porque no teníamos fecha, no teníamos nada. Ahora que la tenemos, hice la presentación el día lunes a las 9 de la mañana.
¿Y quién tiene la facultad de otorgarte la licencia?
No, nadie. La Carta Orgánica no lo establece. Porque si alguien tiene la facultad de otorgármela, alguien tendría la facultad de negármela. Y nadie puede, no hay poder en el Estado que pueda impedir a un convencional asumir, mucho menos el Consejo, porque uno asumiría a un cargo de mayor jerarquía. La convención está por encima del Consejo Deliberante. Entonces, nadie podría negarme la autorización, porque si fuese así, si alguien pudiera autorizar, alguien podría también desautorizarlo. Por ejemplo, en el caso de que yo fuese oposición a la mayoría de los concejales, bueno, los concejales podrían votar que yo no suma como convencional para no ejercer como convencional y que la convención tenga menos oposición al intendente. Podría ocurrir eso. Por eso, cuando se elaboró la Carta Orgánica, así como me lo planteó la doctora Padul y el doctor Tabarone, pensando en eso, es que el artículo quedó reglamentado, quedó elaborado de esa manera. Se solicita, pero no sé, es una declaración formal o de la solicitud, pero no se espera que nadie lo apruebe, si no se hubiera colocado. Debe ser aprobado por el cuerpo. Y eso no está, no figura.
No, por eso te preguntaba, Pino ya está de licencia, porque ya comenzó la preparatoria.
No. Pino está de licencia a partir del inicio de la convención, y eso todavía no ha ocurrido.
O sea, cuando jure como convencional.
Bueno, en realidad ella es convencional desde que recibió el diploma, como también lo soy yo. Con la jura comienza la sesión preparatoria o inaugural.
Ay, amigo, ¿cómo viene esta asamblea constituyente? Bueno, vamos a estar atentos para ver qué ocurre en las próximas horas. De la tarea específica del Consejo Deliberante, ¿cómo le podés contar a la gente qué es lo que nos provoca que el Consejo esté cerrado?
Bueno, en principio yo apunto siempre, me pongo del lado de lo que fui toda mi vida, nunca estuve en la política. Esta es la primera vez que estoy participando en la política. Entonces me pongo del lado de la persona que no le gustan que los políticos vivan como viven, que vivan a costa del trabajo ajeno, que cobren un sueldo independientemente de trabajen o no. Con lo cual no digo que todos los políticos no trabajan, hay políticos que trabajan y trabajan mucho, pero en principio planteo eso. Uno cuando va a cargar nafta o a comprar al supermercado que tiene precio por todos nosotros, paga unos precios siderales altísimos y cada vez más altos, y en esos precios la mayor parte es en impuestos, o una gran parte es en impuestos, y con esos impuestos se paga a la clase política, paga los sueldos de la clase política. Es decir, cuando uno va a comprar, cuando uno paga servicios municipales, tasas, contribuciones, impuestos municipales también, está pagando los sueldos de la clase política. Bueno, durante 4 meses se va a pagar sueldos de políticos que no van a trabajar porque está el Consejo Deliberante suspendido, clausurado, cerrado. Eso, y después, bueno, evidentemente en la ciudad no hace falta legislar nada en materia de cómo se entregan las tierras, en cuanto a la falta de cordones cunetas de muchos barrios, la falta de asfalto, la falta de semáforos, la falta de cartelería, la falta de espejos en las esquinas de las calles en pendiente, la falta de buen funcionamiento de los colectivos, bueno, todo lo que tiene que controlar el Consejo Deliberante, que no siempre es sencillo hacer ese control, porque uno hace pedido de informes y no son respondidos, o directamente no prospera en el recinto, bueno, todo eso no se va a hacer. Todo lo que hace que una sola persona no decida y hacer con lo que es de la ciudadanía, es decir, la tierra de la ciudadanía, el dinero que hay en la municipalidad y de los vecinos y vecinas de Ushuaia, bueno, todo lo que permite que una sola persona no tome la actualidad de las decisiones, es la división de poderes, bueno, y hoy uno de esos poderes no está, así que hoy queda todo en la voluntad de una sola persona que sea en Ushuaia lo que se quiera. Lógicamente, para el que va a trabajar, su vida no va a cambiar, va a seguir trabajando. Pero, insisto, cuando va a comprar la anónima, perdón, cuando va a comprar el supermercado y paga los precios y reniega, insulta por lo caro de todo, está pagando el sueldo a los políticos.
Amigo mío, vamos a estar hablando seguramente en el transcurso de estos días nuevamente. Vamos a ver qué pasa mañana con la preparatoria.
Dale, Luis.
Un abrazo para vos. Chau, chau.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio. 99.5